No, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días.
¿En serio? ¿Pero por qué tanto sacrificio?
Feliz de estar aquí.
¿Y te cambiaste de Londres a Vancouver?
Me levanto temprano.
¿Pero te cambiaste?
No. Estoy viajando entre ambos lugares porque tengo proyectos en ambos lados.
¿Qué hombre más internacional? Yo que lo crié potillo y no se levantaba a las 5 de la mañana cuando trabajábamos juntos.
¿Para qué veías tú? las malas juntas.
Yo creo que se acostaba a las 5 de la mañana.
A las 5 de la mañana. Oye, bueno, Sebastián, entremos en materia. El doctor acaba de dar los datos de inflación en Estados Unidos, que son los más altos en los últimos cuarenta y tantos años. Es tremendo lo que está pasando en la inflación, no solo en Chile, sino que en el mundo. ¿Cómo ves eso de cara a lo que viene con la FED? Porque esto es una muy mala noticia también para la FED, porque probablemente va a tener que hacer algún ajuste en sus resoluciones y en sus comentarios a los mercados.
Sí, lógico, sí. La inflación que se acaba de publicar, ya ustedes la comentaron, alcanza 8,5% interanual, o sea, es decir, comparado con el año pasado. Y bueno, no hace más que confirmar lo que ya se ha venido comentando en los mercados, que es que esta inflación ya no fue de corto plazo como proyectaron en principio los bancos centrales, muchos analistas también proyectaban que esta inflación que iba a venir, que era producto en un principio de la pandemia y de la disrupción de la cadena logística y una serie de otros problemas que se dieron por la pandemia. Esa inflación se esperaba que fuera durara un corto periodo, relativamente corto periodo. Sin embargo, ahora ya se está lamentablemente confirmando que esto ha llegado para quedarse un poco más tiempo de lo esperado. Y eso está obviamente obligando a los bancos centrales a cambiar su política respecto de cómo afrontar esta situación. Y eso implica que las medidas concretas, se acaba de anunciar hace unos pocos días atrás, que van a reducir el balance de la Reserva Federal, que hoy día alcanza los 9 trillones de dólares, lo van a empezar a reducir de manera relativamente agresiva en 95 mil millones de dólares mensuales, lo que significaría alrededor de un trillón de dólares anuales, en donde piensan, se está pensando en que van a vender abiertamente en el mercado los activos respaldados por hipotecas, lo que significaría una medida un poco más agresiva de lo normal. Lo normal es dejar que expiren que maduren los bonos que la Reserva Federal tiene en su balance y después no reinvertir esas plata. Pero en este caso, cuando hablan de vender en el mercado los activos respaldados por hipoteca, es una medida más agresiva, que significa que la Reserva Federal está apresurándose a reducir su balance para con eso ayudar a contener la inflación. Y por otro lado, por supuesto, lo que es más tradicional es empezar a subir las tasas de manera más acelerada. Ya en marzo subieron las tasas en 0,25% y ahora se espera que para mayo, la reunión del 3 al 4 de mayo, la Fed anuncie una alza de 0,5%, lo que con esta data de inflación lo más seguro es que se confirme así. Eso es el inicio de un proceso de normalización de las tasas que implicaría que estas deberían llegar a en torno a 2,3 y 2,5% a fin de año. Eso es un nivel de tasa que se consideraría neutral porque, de acuerdo, digamos, teóricamente esto debería implicar que no es suficientemente alto como para estancar provocar una recesión. Pero por otro lado, no es tan baja como para que la inflación se siga escapando. Todo esto, por supuesto, son proyecciones y veremos cómo se va desenvolviendo el resto del año la inflación. En la medida que no se pueda contener, la FED va a tener que ser aún más agresiva. Y no solo la FED, por supuesto, como sabemos, los bancos centrales del mundo actúan relativamente coordinada. Y eso implicaría entonces que en Europa, Inglaterra, aquí mismo en Canadá, en otras partes, van a subir las tasas de esa manera agresiva, y eso puede impactar. Lo más importante es que ver cómo va a ir impactando las economías, sobre todo yo diría que Europa puede ser más frágil, dado el conflicto geopolítico estando allá también. Europa está más expuesta a una recesión, mientras que Estados Unidos podría entrar en un proceso de estanflación. Así que bueno, no se ve obviamente muy bueno, no se ve nada de bien para el mercado este dato inflacionario, porque el alza de tasas va a llevar a estancar a la economía o inclusive podría provocar una recesión, como digo, en Europa.
Sí, está fregado ese tema. Yo, antes que nos pille el tiempo, Sebastián, te quiero llevar un tema más, un poco más entretenido. Que es como las acciones tecnológicas, y tú que desde Potrillo sigues todas estas acciones, que de lo cual yo soy testigo, pero quiero entrar a la copucha quizá un poco de lo que pasa con Elon Musk, que vamos a hablar de Tesla y pero que compró un 9% de Twitter y al final como que le dio lata ir a sentarse el directorio de esa compañía, con lo cual, o sea, nadie le dijo que no, al parecer, y él dijo que le como que no va a participar en el directorio. O capaz que
sí, efectivamente.
Y por
ahora
eso
yo entiendo que yo
dale.
Sí.
Dale tú.
No, que yo entiendo que también hay un tema de que cuando si estaba en el directorio él iba a tener un límite para comprar acciones hasta completar un 14,5% de propiedad de la compañía. Quizás esta decisión de no ir a sentarse al directorio y no tener este límite podría dar indicio de que él está pensando eventualmente en un futuro, dependiendo cómo vaya la inversión, dependiendo cómo vaya la compañía, eventualmente comprarla. Hay especulación también de que Elon Musk podría querer comprar Twitter. Ahora acaba de invertir alrededor de 3,000 millones de dólares, lo que es una parte muy pequeña de su fortuna, digamos, o sea, no muy pequeña, pero relativamente pequeña, y él podría estar interesado eventualmente en comprar Twitter completamente, pero por supuesto que se parte con una inversión de este tamaño para ir viendo cómo van las cosas y qué tantos cambios él puede inducir en la compañía. Sí, hace bastante tiempo él ha mostrado crítica a cómo se hace, cómo se está manejando la compañía. Y bueno, Twitter, efectivamente, de las redes sociales, es posiblemente una de las que tiene mayor potencial de crecimiento, precisamente porque creo que es la más mediocre, diría yo, en el sentido de que de las conocidas, digamos, de las grandes. Sigue siendo una red social grande, obviamente, pero tiene 220 millones de suscriptores, si no me equivoco, o sea, perdón, de usuarios activos, si no me equivoco, 240, mientras que Facebook tiene 1.900 millones. Es cierto que son target públicos distintos, tienen un formato completamente diferente, pero así todo Twitter no muestra un crecimiento hace años, que muestra un crecimiento relativamente mediocre en su número de usuarios, y creo que también es por la dinámica que se genera en la red social. A diferencia de otras redes sociales, bueno, todos lo han visto, Twitter es una red social bastante más,
oye, es como
agresiva, tiene contenidos a veces,
Sebastián,
odiosa, una red social odiosa.
Es como el diario oficial ya. O sea,
pero bien poco asertivo el diario oficial.
No,
da indicaciones reales.
Oye, si el presidente
Twitter es la panacea de la fake news.
Si el presidente de Chile dice algo a través de Twitter, es algo relevante.
Es que efectivamente hay información real, pero hay mucha fake news en Twitter.
Ah, bueno, sí.
Hay demasiado. Yo creo que una red social pésima, salvo que uno, por supuesto, sea consciente de seguir cuentas, obviamente, de que yo
medio. Chequea, exacto.
Serio, en general, exacto. En redes sociales se encuentra lo peor de lo peor, diría yo, de la información. O sea, realmente información derechamente o distorsionada en el mejor de los casos, o derechamente falsa en el peor de los casos. Y por lo tanto, yo creo que para informarse en redes sociales es un pésimo lugar, salvo que uno tenga, como digo, una cierta conciencia en elegir cuentas que sean confiables. Pero la gran mayoría de las cuentas divulgan cualquier cosa, y eso hace que Twitter tenga muchas debilidades, aparte del ambiente de negatividad, la agresividad y montones de otras cosas que todos conocen.
Sebastián, y lo peor es que la
Elon Musk podría darle un...
Perdona, sí. Solo un punto, y lo peor de todo es que sobre todo los más jóvenes o la gente que tiene menos conocimiento de estas cosas, dice, ¿y dónde lo viste? No, lo leí en Twitter, como que Twitter fuera un repositorio de información verdadera, y no, Twitter, sí. Twitter es como la autopista donde pasan gente que informa real y gente que cuenta fake. Eso nomás te quería aportar, perdona.
No, y lo peor es que se ha instalado también una serie, en parte hay fenómenos globales dándose, entre ellos el fenómeno de Trump en Estados Unidos y otras cosas que se han dado, que han llevado a una idea, a instalar una idea de que los medios de comunicaciones también mienten derechamente y qué sé yo, y entonces existe una desconfianza con muchos medios de comunicación.
Total.
Que ha llevado a este auge de la red social que que a ver, yo creo que los medios de comunicación evidentemente están llevados adelante por seres humanos y pueden tener múltiples falencias y múltiples errores también en su información, inclusive también sesgo y
sesgo, sí, también lo hay.
Pero y imperfecciones, digamos. Mm. Pero el hecho de que la red social se refiera, me parece un craso error, porque las redes sociales son mucho, pero mucho más imperfectas en términos de la información que contienen. Pero bueno, eso es lo que ha llevado a que Twitter, en mi opinión, tenga a ver, sea, en mi opinión, la peor de las redes sociales en términos de potencial de crecimiento por el mal estigma que tiene, pero por lo mismo también es la que tiene mayor potencial de crecimiento, porque la que podría ser reformada, digamos, de manera más radical. Sí.
Oye, sí, bueno, Twitter, Elon Musk, está todo ahí por verse. Lo que sostiene un poco a Twitter es ese rumor de que puede llegar Elon Musk y comprar más acciones de Twitter para definitivamente adueñarse y quizás dejar el directorio vacío. No sé, ¿cómo funciona Elon Musk, por ejemplo, en Tesla? ¿Tiene un directorio también o él pinche corta?
No, él tiene un directorio y efectivamente no están como que el pinche cosa, como dices tú, pero lo que sí es importante es que evidentemente que Elon Musk tiene un liderazgo que le da una impronta a sus compañías, tiene un talento importante en varias cosas, obviamente que no en todo, hay gente que lo endiosa, que creo que está mal endiosarlo, cualquier persona, por supuesto, y este señor también, Elon Musk es una persona muy talentosa, un visionario en tecnología, pero no significa que por eso vaya a aceptar en todo, pero creo que sí él tiene un gran potencial de eventualmente reformar a Twitter para bien, porque creo que, por supuesto, aparte de sus capacidades y sus talentos en el ámbito tecnológico, como decíamos antes, yo creo que Twitter tiene muchas falencias, o sea, creo que es una red social que tiene potencial porque es una buena forma de informarse rápidamente de cosas que están pasando, muchas veces mucho más rápido y más ágil que otros, los medios de comunicación tradicionales, pero también se da, como hablábamos antes, como un espacio tremendo para muchas cosas negativas, desde la agresividad hasta la información falsa. Y eso podría ser el gran punto donde creo que Elon Musk podría reformar y cambiar esta compañía, dándole un estigma o un carácter diferente a la red social, y eso podría llevarlo a realmente crecer de verdad. Los 220 millones de usuarios activos es relativamente poco para el mundo de las redes sociales, pero Elon Musk podría ser la más popular. Hay que recordar que Elon Musk también, dentro del mundo tecnológico, es casi una marca él mismo, entonces eso podría llevar un auge en su popularidad, como ha pasado con Tesla y con los emprendimientos que él lleva adelante, que generan mucho entusiasmo, sobre todo en los jóvenes. Y eso podría ser entonces la gran carta que podría tener Twitter, si es que Elon Musk, sea que adquiera la compañía completa o no, el solo hecho de que sea el mayor accionista hoy día, es lo que le puede dar esta impronta diferente a Twitter y podría generar el verdadero crecimiento. Con 220 millones, claro, es importante, por supuesto, pero para el mundo de las redes sociales no es tan importante. Y por eso es que no tienen grandes utilidades Twitter en términos de los ingresos que tienen por publicidad. Entonces, el verdadero crecimiento llega cuando tú superas los números, qué sé yo, 500 millones o llegas a 1,000 millones. Instagram ya llegó, si no me equivoco, a los 1,000 millones. En cambio, Twitter hace bastante tiempo que está en un crecimiento débil comparado con otras redes sociales. Y entonces, si es que Twitter pudiera alcanzar los 500 millones o 1,000 millones haciendo una transformación, un cambio importante, bueno, ahí sí que Twitter va a poder ver números relevantes en términos de utilidad, y ahí está el potencial de crecimiento como inversión, digamos. Así que yo apostaría por Twitter con Elon Musk.
Perfecto, Twitter está a $46, anotémoslo, como me anotan a mí los de Tesla, anotémoslo, lo que opina Sebastián Valdivieso desde Vancouver. Oye, Sebastián, bueno, entre paréntesis, vi el documental de SpaceX, que lo dirige y es dueño Elon Musk, y es impresionante la capacidad de ese empresario, es increíble. Mandar cohetes al espacio desde el ámbito particular, siendo financiado por la NASA, que está totalmente muerta la NASA, Elon Musk la revivió con sus cohetes Falcon. Es impresionante ese. Yo me saco el sombrero con Elon Musk, a pesar de mi mala opinión de Tesla, que es lo último que te quería preguntar. ¿Cómo ves la acción de Tesla, el valor de mercado de Tesla? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Como tú dices, voy a mencionar que Elon Musk a mí me parece una persona que...
Tú lo has dicho.
Cuando
tú
uno invierte en Tesla... Sí.
Tú lo habías dicho hace tiempo, tuvimos discusiones al respecto incluso, creo.
Sí, sí. Pero es que lo que pasa es que creo que efectivamente en estas compañías uno invierte también en este caso en el líder. Lo que es malo para una compañía, creo, en el largo plazo, depender o ser tan dependiente de una persona particular. Pero bueno, en parte también podría generar una cultura muy muy valiosa de como empresa, que es lo que pasó en Apple.
Estaba pensando lo mismo. Yo.
Apple murió Steve Jobs. Claro, muchos decían, tenían la tesis, yo también estaba en duda, de si Apple era solo Steve Jobs o no. Bueno, ha demostrado por supuesto que no, que era mucho más que eso. Entonces, en este líder gran importante que genera una cultura en torno a su manera de trabajo, a su ética de trabajo, a su visión, puede generar una cultura de la empresa que puede permanecer por muchos años y puede ser enormemente mucho más exitosa en el futuro. Así que bueno, por eso es que yo creo que cuando uno invierte en Tesla, en parte también está invirtiendo en Elon Musk, y yo creo que en ese sentido, si bien Tesla está bajo todas las métricas tradicionales, está obviamente sobrevalorada, y uno podrá decir, ¿cómo se puede justificar que esta compañía valga lo que valga, si vale lo que vale, si produce 1 millón de autos comparado con los grandes compañías? No, es un participante pequeño. Pero la gran tesis con Tesla, por supuesto, aparte de Elon Musk y su visión y el potencial que podría dar la compañía, es que efectivamente ahora ya está empezando, primero que nada, a concretar la promesa. Hay que recordar que hace unos pocos años atrás nomás algunos pensaban que Tesla jamás iba a poder siquiera producir estos 1,000 autos. Hoy día ya está produciendo 1 millón y se espera que para el año 2030 produzca 20 millones de autos. Y si uno mira las tendencias actuales, el año pasado nomás Toyota en Estados Unidos cayó un 15% en las ventas, o sea, en el último año ha caído un 15% las ventas de autos Toyota en Estados Unidos, 20% han caído las ventas de General Motors en Estados Unidos, pero Tesla subió las ventas, no tengo el dato aquí ahora, pero creo que si no me equivoco 50% desde el año pasado. Sí, 53% subió desde el año pasado, mientras Toyota, gigantes como Toyota y General Motors cayeron 15 y 20%. Entonces, hay un cambio de tendencia, no solo hacia Tesla, por supuesto, sino que hacia el fenómeno de los vehículos eléctricos, que las grandes compañías se están tratando de adaptar, pero van lento, y Tesla ya pegó el primer golpe, digamos, es la primera gran compañía que está haciendo esto, y eso le va a permitir mantener una posición, una participación de mercado relevante para el futuro, y yo creo que eso es lo que hace que Tesla se siga justificando, por lo menos en términos de no de inversión tradicional, es decir, no esperando un dividendo, no es esa línea, porque sin duda que en ese sentido Tesla es una pésima inversión, porque está muy caro para las utilidades que tiene. Pero sí, en términos de la apreciación del capital que uno invierte en Tesla por el hecho de que tiene un gran potencial de crecimiento aún, no solo la compañía, sino que el mercado en el que está participando y en el cual es líder.
Sí, bien, Sebastián, se nos acabó el tiempo. Saludo a la gente de Vancouver. Me imagino que está llegando el verano, pero se demora en llegar allá.
Se demora más. ¿Ah? Está muy al norte.
Anda, trata de ir a ver algún partido de hockey sobre hielo, que es un poco violento, así que capaz que lo prohibían también pronto. Muchas gracias, Sebastián, y suerte.
Abrazo, Sebastián, que te vaya bien.
Gracias a ustedes, que estén bien.